Iniciando, supongo que esto ya está empezando. Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la economía de la empresa de ADE y de economía. Y nos quedamos en la pasada tutoría en el capítulo 1.5, creo que no lo empezamos, que es la dirección de la empresa. Y lo primero que dice el equipo docente es que hay confusión entre dirección y gestión o administración de la empresa. Esto, si queréis, también os lo podéis bajar luego, ¿no? Por ejemplo, nos da un ejemplo, quien señala el lugar en el que haya de dirigir un coche y le conduce a ese lugar, lo dirige, coge el coche y lo dirige. Sería la dirección. Dirección es todo el proceso y gestión es solo una de las fases. Y vamos a ir viendo ahora todo esto que hemos dicho. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Bueno, la dirección de la empresa, el concepto de dirección de empresa es conseguir, el director, conseguir objetivos de la organización aplicando todos los factores productivos disponibles que tengamos, inputs, también se puede encontrar en cualquier otro libro, pues tendrá varios sinónimos, desarrollando funciones que veremos, planificación, organización, gestión y control. Eso lo iremos ya desgajando a partir de este capítulo. Y combina la dirección, los recursos humanos disponibles y la tecnología disponible de la empresa, para conseguir los objetivos que se ha planteado la empresa. Entonces ahí vemos que hay tres niveles de dirección. Conviene saber estos tres niveles, hacer un pequeño esquema de lo que quiere decir alta dirección en la pirámide superior, la dirección intermedia, los mandos intermedios, y la dirección operativa, que es la infantería de marina de la empresa. Bueno, pues ahí tenéis un pequeño, os lo digo, esto es un pequeño resumen sobre el libro, pues vosotros todavía más resumen, porque lo que te puede pedir el equipo docente, que veremos que hay alguna pregunta, pues cualquier, de cualquier nivel, ¿qué es lo que ejerce? ¿Qué concepto es? ¿Qué es lo que hace la alta dirección? Pues se sabe que es el nivel más elevado de la pirámide. Veremos que es presidente, directivos, y luego veremos que hay varias formas de dirección. Lo veremos más tarde. No sé si en este o en el segundo capítulo, pero veremos que hay...
El staff y eso.
Sí, bueno, veremos que hay presidente único y luego a veces hay varios presidentes llevados por un presidente único. Pero veremos que hay diferentes formas de alta dirección. Que desarrolla los planes de la empresa a largo plazo, los que se van a ejecutar, de la organización que ya habíamos hablado anteriormente. Deciden nuevos productos que se tienen que hacer en la empresa. Entonces, una pregunta sería esa. ¿Quién es el que se establece los nuevos productos en la empresa? Pues sabemos que es en la parte de la alta dirección. Y a veces preguntan eso. Y supervisan que todo funcione según el plan de la organización. Luego está la dirección intermedia, para mí muy importante, en una empresa, que son los mandos intermedios, integrada por directores de fábrica, porque a veces la empresa se divide en varios subsectores, directores de fábricas de varios productos, o jefes de divisiones. Y eso es, lo pongo así porque a veces las empresas tienen diferentes fábricas, diferentes divisiones, diferentes negocios. Cada empresa adapta un sinónimo para decir lo que es una dirección intermedia. Estos mandos intermedios responsables de desarrollar los planes de la organización y llevarlos a la práctica. Y van a llevarlos a la práctica poniendo en marcha la tercera parte, que será la dirección operativa o de supervisión o de primera línea. Incluye aquí responsables directos de asignar trabajadores a trabajos específicos y evaluar los resultados. Se encargan de poner en funcionamiento todos los planes que la alta dirección haya y los mandos intermedios han acordado o han coordinado, y se encuentra en contacto directo con los trabajadores. Bueno, aquí da cualidades de los directivos. Todo teórico, ¿eh? Cualidades técnicas, se supone que tienen conocimientos suficientes. Pues se supone, como en la mili el valor, yo qué sé, se supone. Cualidades humanas, saber mantener buenas y sinceras relaciones humanas con su equipo para ser eficaz. Reflexivas, para enfocar problemas y soluciones de una forma lógica y sistemática a corto y largo plazo. Esto es subjetivo todo, ¿eh? Y a veces no se da al 100%, o se da al revés, ¿eh? Entonces, aquí, preguntas que podrían salir de... ¿Quién integra a la alta dirección? Aquí os podrían preguntar. ¿Directivos? ¿Responsables de la compañía? ¿Presidente y otros directivos? Ninguna es cierta. La respuesta, habiendo hecho lo que hemos dicho antes, sabemos que es la C. Presidente y otros directivos si están ahí en la presidencia, en la dirección, ¿eh? ¿Quién integra la dirección de primera línea? ¿Quién sería la ahí no?
Los responsables directos, ¿no?
Porque es la tercera escala de la pirámide. Responsables directos de asignar a los trabajadores sus trabajos específicos. ¿Quién decide? Perdón, a ver si bajamos esto. ¿Quién decide la elaboración de nuevos productos en la empresa? La primera, ¿eh? Esa sería, podría ser una pregunta de examen, ¿eh? La alta dirección, ¿eh? La A. De este primer tema sale una pregunta, ¿eh? No, a veces dos, pero una seguro. Entonces, tenemos funciones de dirección de este empresario, economista Henry Fayol, pues mira, de finales del siglo XIX y principios del XX. Funciones de planificación, organización, gestión, control. Esto conviene sabérselo, aunque luego ya desarrollamos lo que quiere decir cada cosa, pero hay que hacer alguna técnica de memoria para administrar el negocio. ¿Qué funciones hay en la dirección? ¿Eh? Planificar, organizar, gestionar, controlar. Cogéis la P primera, la O, como lo que queráis, pero acordaros de... Porque es que está lleno, el libro está lleno de clasificaciones como esta. Aquí os vuelvo a dar un pequeño concepto de cada una de las funciones según es el empresario, pero en la pregunta te pondría funciones de dirección según... Fallo, ¿eh? Porque hay otras, veremos que hay otras de otros autores. Más o menos, está dando el equipo docente teoría de parte, de teoría que no digo en un 100%, pero en un 80 o 90 están de acuerdo economistas y administración y ADES, ¿no? Entonces, aunque este señor vivió en el siglo XX hace muchos años, pero resulta que sirve, porque también nos sirve a veces ideas del siglo XVIII. ¿Eh? Como acordaros en lo de la mano invisible de Adam Smith. Y ese señor vivió en el siglo XVIII. Pero hasta entonces nadie lo había dicho. ¿Eh? Fácil, pero...
Y aún el libro de él se lee,
sí,
en muchos sitios.
Pero bueno, ya tiene... Sí, no, sobre ya las ideas, pero ideas liberales se adaptan en las economías, aunque no a 100%, pero una parte sí, estamos todavía con ese, pero se han superado, ¿no? Bueno, funciones de dirección según este señor: planificación, organizar, gestionar y controlar. Pone ahí activación correcta, supongo que se oye bien, ¿Sí? Bueno. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes también a los que están ahí en... Que veo que son muchos virtuales, pero bueno. Si hay alguna pregunta, me la podéis hacer, porque yo a veces no lo leo. Me la podéis mandar a mi correo, que yo os contestaría, ¿eh? Que a veces, dando la tutoría, no lo veo. Se oye muy bien. Vale, eso está bien. Vale. Primera, planificar. Y sí que hay que aprenderse un poquito. Al principio costará, pero como vamos a estar machacando todas las tutorías, vais a saber lo que es planificar, ¿eh? Y organizar, y gestionar, y controlar. Entonces, planificar, establecer ese plan a largo plazo que da la dirección para el mañana, pues el largo plazo, ¿eh? ¿Y cómo lo podemos, qué medios vamos a necesitar, ¿eh? Eso es planificar. Organización, ya lo estuvimos viendo también, lo que quería, pero bueno, estamos hablando de Henry Fallo, ¿eh? Se organizan esos medios de la planificación, en especial los humanos, aparte de los técnicos, para poner en marcha el plan. Claro, en la edad que tenía, en la era en que vivió este empresario, claro, los medios humanos eran muy importantes. Medios humanos y técnicos también, ¿eh? Tercera, gestionar ese plan. Se trata que las decisiones se lleven a efecto, gestionar. Bueno, y usaremos lo que decíamos, motivación, que luego estudiaremos lo que es, el liderazgo, que lo que es, también lo vamos a ir troceando. Y la comunicación entre las partes que tenemos de la empresa, ¿eh? Desde la alta dirección hasta el último trabajador de la empresa. Y el cuarto, controlar. Si se está cumpliendo el plan que se ha establecido. Si no se cumple, ajustamos, más recursos humanos, menos recursos, más recursos técnicos, menos, para obtener los objetivos deseados del plan que buscaba la empresa, que os dije que cuál era el plan que quiere la empresa, aparte de hacer productos.
Hacer dinero.
Maximizar los beneficios, ¿eh? Lo siento, pero es así de crudo, la realidad. Entonces, si ven que no se gana lo suficiente, va a haber una reestructuración, vamos a corregir el plan, en qué nos hemos equivocado y lo vamos a rectificar. Y volvamos a empezar con la primera función que establece el señor Fallo, ¿eh? A veces pongo al señor la foto para acordarse a veces. Me acuerdo de aquel señor con barba, ¿sí? Bueno, la primera función de Fallo dice que es previa a las otras tres funciones, es lógico, ¿eh? La de planificar es previa a las otras tres. Establece los objetivos. Aquí volvemos a decir lo mismo de la planificación. Establecemos objetivos, estrategias y tareas necesarias para llevarlo a cabo. Vamos a hacer planes a corto plazo. Siempre, cuando hablamos planes a corto plazo, no solamente aquí, sino en economía, también hablamos a veces del corto plazo, del largo plazo. Corto plazo cuando es menos de un año. Y a largo plazo, a veces también existe el medio y largo plazo, medio. Pero bueno, aquí establece dos, corto plazo y largo plazo. Menos de un año, corto plazo. Planes a largo plazo, de 3 a 5 años. Y ahí, entre medias del 1 al 2... pues sería de medio plazo, ¿eh? Aunque no lo dice. Vale. Elementos que configuran los planes, objetivos o metas, las políticas, los procedimientos, las reglas, más estrictas, pues, en el taller llevar casco, por ejemplo, o no fumar, o eso serían reglas, y los presupuestos, que aquí nos vamos a tapar. expresar la expectativa y previsiones en cifras, ¿eh? Hacer presupuestos siempre de ingresos y gastos. Fases de la planificación, por reconocer oportunidades, seleccionar objetivos precisos para este plan, identificar alternativas, evaluar dichas alternativas, seleccionar la alternativa más adecuada y seguir, hacer un continuo seguimiento del plan, para poder corregir o alterar alguna de sus fases. Entonces, la planificación obliga a un estudio e investigación que genera un conocimiento que es conveniente en sí mismo. La segunda función de fallo era la organización. Entonces vamos a ir desgajando cada una de las funciones de este señor. Una persona necesita un producto, puede conseguirlo acudiendo a cada factor, a cada input necesario. Vamos a incurrir en costes que se intervienen en la organización empresarial, que intervienen en esos costes. Además, esa persona no tiene toda la información, tiempo, experiencias, habilidades, conocimientos y capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si un individuo solo en la empresa quiere hacer, organizar ese plan, uno solo, se va a volver loco. Si va a tener que ir a ver al factor de producción, luego va a tener que organizar la empresa, va a tener que ir hablando con cada uno de los componentes de la pirámide, se va a volver loco. Y va a hacer que se multiplique ineficacias. Entonces este señor dice, si en vez de eso, si para elaborar, por ejemplo, un producto intervienen 10 factores de producción y hay 200 demandantes, sin empresa, cada demandante debe acudir a cada proveedor de factores y habría unas 2.000 relaciones para poder conseguir un producto. Dice, una empresa con organización que tenga esos 10 factores de producción más los 200 demandantes, dice, en el número total de relaciones serían 210. Entonces, facilita intercambios la organización, ordena y minimiza relaciones, y no lo dice aquí, pero se incrementa la eficiencia y la eficacia. Y, muy importante, minimiza costes, porque para controlar las 2.000 relaciones sería muy costoso. Sin empresa, con una empresa organizada, minimizaría costes o maximizaría beneficios. Bueno, los cuatro objetivos principales de la organización sería suministrar una estructura organizativa, veremos lo que quiere decir. Establecerían líneas de autoridad y de responsabilidad y crearía canales de comunicación, también veremos lo que es, y establecería procedimientos para alcanzar objetivos de la organización. Al principio os va a sonar todo esto a chino, pero una vez que lo repaséis varias veces, entrará mejor. Entonces, una empresa está bien organizada si cada miembro sabe cuál es su trabajo. Eso es la teoría. Y en una empresa bien organizada nadie es imprescindible, ¿eh? Aunque parezca a veces que, sobre todo por la parte superior, que se creen imprescindibles. Bueno, y tendríamos la tercera función de gestión de fallo, o dirección en sentido restringido. Consiste en hacer que las personas de la organización cumplan las funciones que se han encomendado para conseguir siempre objetivos deseados de la empresa, establecidos en un plan. ¿Qué cualidades se requieren para gestionar? Bueno, el liderazgo, poder e influencia sobre los trabajadores y armonizar intereses, motivación para que los trabajadores desarrollen un buen trabajo, y a veces es el contrario, ya hay desmotivación en una empresa. Pero bueno, seríamos más eficaces y más eficientes así. La comunicación para que las personas desempeñen su trabajo como se desea, para comunicar lo que se espera de ellas. Eso que parece tan fácil, pues a veces es complicado en una empresa. Establecer la comunicación de arriba abajo y de abajo arriba a veces. Estamos hablando fallos, ¿eh? Funciones de este señor. Función de control, que era la cuarta. Bueno, pues el control hay que ajustar, comparar resultados, si son los reales, si son los que habíamos planificado anteriormente, en un principio, y hacer desaparecer las diferencias, tomando medidas oportunas con más recursos humanos, menos técnicos o al revés, o a los dos. El control comienza con la planificación recogida anteriormente de una información sobre los hechos y se evalúan los resultados, y si es preciso, pues se corrige, se toman medidas correctoras. Planificamos, organizamos y al final gestionamos y controlamos. Bueno, medios de previsión y corrección de problemas, el control. Tiene un coste controlar. Por ejemplo, el control de calidad o cualquier control de emisiones de gases o otro control. O que salgan al producto sin ningún fallo. O por lo menos que sean los mínimos fallos. Puede generar en cadenas de producción, puede ser, pone ahí a ser represor, yo lo he puesto porque me ha llamado la atención, generar ansiedad, estoy seguro que genera ansiedad. El hecho, yo he visto en la televisión a veces cadenas de producción, que es que los trabajadores no pueden levantar la vista de la cinta que va pasando porque tienen que recoger, en fin, buscar, yo qué sé, si salen huevos blancos, si sale uno rojo, hay que quitarlo. Un ejemplo. Pues sí, genera ansiedad y a veces frustración porque dice, yo a lo mejor he hecho, no sé, he estudiado bachiller o he hecho un grado de cualquier carrera y a lo mejor está en la cinta. Todo se puede. Cualquier trabajador puede pasarlo bien en su trabajo, aunque a veces se pueda frustrar o generar ansiedad. Pero hay que intentar por lo menos ser feliz, lo que sé, hacer, o por lo menos la dirección tendría que cuidarse de que el trabajador fuera feliz. Por ejemplo, pues a lo mejor cada 2 horas, oye, vete a dar un paseo de 10 minutos, yo qué sé, eso podría servir. Bueno, lo ideal es que las personas asuman como propios los objetivos de la organización, eso sería lo ideal, y se identifiquen con ellos, que se autocontrolan, y sería la política de cero defectos, que eso es lo que busca la alta dirección, pero a veces no se consigue. Pero a veces, si hay defectos, la empresa puede corregir esos defectos, por ejemplo. No sé, me viene a la cabeza, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he comprado, y no digo, bueno, la marca, en un supermercado muy grande. He comprado un producto, no me iba bien, voy y me lo cambian. A lo mejor si voy a una tienda pequeña no me lo cambian, me dan un cheque de, usted tiene que puede venir a comprar lo que quiera por el valor de 200 euros. Y en cambio el supermercado grande intenta que sean cero defectos, en que si no te funciona te lo voy a cambiar inmediatamente y no te voy a preguntar. A mí no me preguntaron por qué no lo quería. Oiga, vengo a devolver esto. No me preguntaron qué pasaba. Me lo devolvieron y ya está. Me dieron el dinero Pues eso es buscar una política de cero defectos.
Lo normal de una empresa es que tenga su objetivo sea de cero defectos.
Sí.
En todo lo que elabora.
Bueno, pero a veces la competencia con otras empresas hacen que esa empresa, ese supermercado tan grande, como el otro supermercado lo hace, ella también lo hace porque resulta que la competencia se me va a ir porque aquellos buscan cero defectos y yo no lo hago. Bueno, eso sería un apartado de función de control de la empresa. Y aquí preguntas de exámenes, que han salido. Yo os he dicho que esta asignatura solamente tenemos, aunque en el libro, o sea, aunque en el foro de la asignatura, no sé si lo va retirando el equipo docente, hay exámenes de los años 2000, que son otros, claro, hay otros contenidos. Algunos sí que se repiten conceptos, pero otros no. Entonces, lo que me interesa, exámenes que sean del 2017, que es la fecha de edición de los libros que hay actualmente, y nos sirven los 17 y 18, 18 y 19, y este año, los que vayan a salir. Pero tenemos dos o tres años, bastante colecciones, para poder repasar. Entonces, estos han salido. Y ese es, bueno, fresquito no, pero es de este año, de febrero. Comparar los resultados reales con los que se habían planificado y hacer desaparecer las diferencias negativas es controlar. Ahora os acordáis porque lo hemos estado haciendo ahora mismo. Pero se trata de saberlo después de haber repasado un poco la... A la teoría según la cual el empresario es quien dirige la empresa, se le denomina teoría del empresario. Control. No sé, pero ahora no sé si este es. Sí, es el control también. Vale. A la primera fase, pues estoy preguntando sobre lo que hemos estado viendo, Evaluar las alternativas, reconocimiento de las oportunidades existentes, seleccionar la alternativa adecuada y seguimiento continuo del plan. Tendríamos que echar mano atrás al proceso de planificar en la primera fase y veríamos que sería el reconocimiento de las oportunidades existentes. A veces vamos a hacer las preguntas, otras veces las dejo ahí. Podéis volver a mirar cómo os podéis bajar los PDFs y si tenéis alguna duda alguna, me lo decís y os diría las soluciones. El control que comienza con, según lo que hemos estado haciendo, ¿con qué comienza el control?
Con la planificación.
Con la planificación. Sería la D, Sería esta de aquí. Preguntas muy fáciles, me parece que hay que leerse los temas. Funciones de dirección de fallo. Por eso os he dicho que os tenéis que aprender las cuatro funciones mnemotécnicamente para poder contestar esta pregunta, que podría ser muy fácil de que saliera. Acordaros, planificación, organización, gestión y control. Bueno, pues ya está, es la C, Esta sería. Cualidades para gestionar. Que era una parte, la tercera de la gestión. Cualidades para gestionar. Teníamos que era liderazgo, motivación y cómo comunicar los planes que se tenían que llevar a cabo. Sería la B. ¿Cómo estamos de...? La dirección y la empresa como sistema. Ya dejamos al fallo a un lado. Todo lo mencionado hasta, dice, va dirigido a la gran empresa. Adelante. Aunque en la pequeña empresa igualmente se realizan las mismas funciones que en la gran empresa, pero a una escala mucho más pequeña. Lo mismo que hemos estado hablando, en una palabra, sirve para grande y pequeña y mediana empresa.
Cuando hablamos de multinacionales, sería eso, pero mucho más grande.
Gran empresa.
Y aplicado también a cada país.
También, sí, sí. Cuando dice, va dirigido a la gran empresa, bueno, pues podría ser una multinacional. Que la multinacional es una copia de una empresa, pero a nivel que puede estar la alta dirección en un país, la organización en otra, control en otra, o no, o tenerlo todo en un país que no es el país de origen de la multinacional. Pues dice que sí, que va dirigido a la gran empresa, pero también para la pequeña sirve. Por supuesto que sirve todo lo que hemos estado hablando para la pequeña empresa. Y hasta que sea una empresa pequeña de 5 trabajadores. En el sistema empresarial hay diferentes tipos de subsistemas según el flujo que haya. Real, de producción, de mercadotecnia o comercial. Flujo financiero y flujo de información. Lo iremos todo viendo. Todos los subsistemas se encuentran interrelacionados, interconectados entre sí. Siempre veis una parte real, la producción, una parte financiera para inversión o para aplicar la inversión necesaria y después la parte, aquí os voy a, pero antes de, parte de comunicación que nos serviría en los flujos de información. Hoy día es muy fácil, la información corre a través del digital, es mucho más rápida que no antes, que era más complicado. Ahora los móviles, los correos electrónicos, los PCs, las redes sociales, en fin, ahora es mucho más fácil de recibir información y de dar información, de comunicarse. Bueno, aquí tenemos... Perdón. Capítulo 1.6, la dirección estratégica, que trata de facilitar herramientas y ayudas para gestionar un cambio estratégico. Y aquí os pongo un ejemplo, no está en el libro, pero me gusta este ejemplo, que no es ni mucho menos querer hacer el arte de la guerra en una empresa, ni entre empresas. Pero va bien. El pensamiento de este filósofo, que la estrategia es la gran tarea de la organización. Dice, en situaciones de vida o muerte, situaciones en que los planes no se llevan a cabo porque los tenemos que corregir, dice, la estrategia es el principio de la supervivencia o de la extinción. O de conseguir más beneficios, o de créditos, de hacer concursos de créditos. Entonces, la dirección estratégica es muy importante. La estrategia que lleve a cabo la empresa, con herramientas y ayudas para gestionar. La estrategia, que la iremos viendo ahora, es muy importante en la empresa. Y esto le servía a este señor para ganar batallas. He dicho filósofo, pero supongo que era de un ejército chino. Concepto de estrategia. Las estrategias de la empresa son el conjunto de objetivos que estamos buscando siempre para los planes que persigue la organización. Lo volvemos a repetir, pero para que quede bien claro. Para alcanzar la meta que siempre... La meta va a ser maximizar beneficios y minimizar costes y ampliar valor de la empresa, incrementar los ingresos, etcétera. Pero maximizar beneficios lo primero. La dirección estratégica consiste en el desarrollo de las estrategias y de la organización, que ya hemos estado viendo todo lo que era. Bueno, y hay 6 fases de proceso de dirección estratégica. Las vamos a mirar por encima, En el libro es más exhaustivo. Ya os digo, hay que hacerse apuntes de apuntes, si podéis. Primera fase de dirección estratégica es identificar la misión. La misión de la empresa. La UNED también tiene una misión, ¿no? Segunda fase, análisis interno. Tercera fase, análisis externo. El interno sería dentro de la propia empresa y el externo sería del entorno respecto de la competencia con otras empresas. Y tenemos, atención, tenemos ahí una combinación de análisis interno y externo que sale en examen. Y yo no digo que no vaya a salir, pero sé. Si no en febrero la primera, en la segunda y si no en septiembre. O en reserva de septiembre. Sale una pregunta sobre DAFO. DAFO es los iniciales del análisis interno y externo de debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas y oportunidades. DAFO. Y ahora veremos qué quiere decir eso. Es el análisis DAFO y salen muchas preguntas del tema 1 sobre este capítulo 1, 6 y 2. O sea que esta, apuntároslo como muy importante. Y se llama matriz DAFO. Debilidades, amenazas. Veis que están divididos debilidades y amenazas en la parte izquierda. A veces en algún otro, si buscáis en internet, a lo mejor está al revés. Debilidades y amenazas en el otro lado, pero siempre con el signo negativo. ¿Veis ahí que está el signo negativo? No sé por qué aquí lo he borrado. Está el signo negativo. Y aquí el positivo. DAFO. Las dos primeras serían debilidades y amenazas. ¿Veis que también divide esta matriz? Oh, ahí. Brazo fuera de los límites. Bueno. Bien. Podríamos dividir en cuatro partes. La parte superior, que hemos dividido horizontalmente, factores internos de la empresa, tendría sus debilidades dentro de la empresa y sus fortalezas. ¿Qué podemos mejorar? Estarían las debilidades. ¿Qué deberíamos evitar? Porque hemos constatado que en los planes que tenemos nos está fallando, en la realidad. Fortalezas. ¿Qué ventajas tiene esa empresa? ¿Qué hace mejor a la empresa? ¿Qué nos hace competitivos? Esa sería la parte de las fortalezas. Y luego tenemos en la parte inferior, horizontal, factores externos del entorno. Ahí, otra vez me voy fuera. Serían las amenazas. ¿Qué obstáculos existen? ¿Qué hacen nuestros competidores para ser mejor que nosotros? ¿Qué nos impide competir? Y a lo mejor vemos aquello que estábamos hablando. Vemos que están devuelven el producto si tiene una tara y no cobran nada y te devuelven el dinero. Pues esa sería una amenaza. Oportunidades. ¿Qué ocasiones se presentan en la empresa? ¿Qué novedades surgen? ¿Qué innovaciones puede tener la empresa a futuro para poder ser competitivos con el exterior? Entonces, tenemos ahí también, en esta parte negativa, vertical, riesgos, debilidades y amenazas, oportunidades, fortalezas, serían interno, y oportunidades externos. En las empresas se trabaja mucho con estas matrices, para saber qué hacer si está fallando algo. Entonces, oportunidades de desarrollo, potencialidades de recesión. Si no rectificamos estas debilidades y estas amenazas, vamos a poder incluso dejar de existir. Pues sobre esto, pregunta. Sobre esto, muchas preguntas. Veréis ahora. Bueno, formular estrategias, la cuarta fase, corporativas, de crecimiento, estabilidad, de renovación y funcionales. Quinta fase, implementar estrategias y evaluar los resultados. Y aquí ahora va a venir preguntas. ¿Eh? Salió, este salió en el 16, pero me vale. ¿Eh? Estrategias que especifican en qué tipo de negocio está una empresa, en cuál desea estar y qué desea hacer en ese negocio. Son las estrategias, ¿cuáles serían? Las corporativas. ¿Eh? Las estrategias que utilizan los diferentes departamentos de la organización para apoyar su estrategia competitiva son las estrategias funcionales. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya veo que vais entrando en poder. Aunque pone 14 o 15, me sirven para... porque se está dando todavía estas preguntas. ¿Eh? Un elemento en el que se sintetizan tanto las oportunidades como las amenazas del entorno y tanto las fortalezas como las debilidades de la empresa, esto me suena a mí la matriz, esto sería un punto de la matriz DAFO, ¿eh? La A. Bueno, pues salió hace 2 años. En el análisis de la matriz DAFO, las potencialidades de desarrollo surgen de la combinación, perdón, aquí. ¿Cuál creéis que sería?
Fortalezas y oportunidades.
Fortalezas con oportunidades. ¿Eh? Haceros el matriz DAFO y cualquier pregunta que os pongan, pues vale, oye, que lo pongan. En el análisis DAFO, las situaciones de potencialidad de estrategias favorables de desarrollo se presentan cuando en el entorno aparecen amenazas, pero en la empresa existen fortalezas. Acordaros la matriz. En el entorno aparecen amenazas y en la empresa aparecen debilidades. En el entorno aparecen oportunidades y la empresa cuenta con puntos fuertes.
Pues es esa.
Esa. ¿Eh? Sería la C. No es la misma, ¿no? A ver. No. Ha variado un poquito. Ha variado, ¿eh? Ojo. En el entorno aparecen amenazas, en el entorno aparecen amenazas y en la empresa aparecen debilidades, en la empresa existen fortalezas. En el entorno aparecen oportunidades, aunque en la empresa solo aparezcan debilidades. Está coja esta pregunta. Entonces la buena es la última. ¿Eh? Sería la D. Combinación de análisis externo e interno se denomina lo que hemos hablado. Matriz DAFO, pues DAFO, análisis DAFO. Las fases de proceso de dirección estratégica son dirección estratégica, hemos dicho, fases. ¿Cuál?
Análisis interno, formular estrategias y identificar. Por lo tanto, son todas, ¿no?
Todas. ¿Eh? Vale. Ojo con esa, ¿eh? De que salga, cuando salen todas las respuestas son buenas. Ojo, ¿eh? Vale, análisis DAFO ahí lo he repetido otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿Debilidades, amenazas, fortaleza? Esa es la D. En el análisis DAFO, las situaciones que se presentan tanto cuando en el entorno aparecen amenazas y la empresa cuenta con fortalezas, como cuando en el entorno aparecen oportunidades, pero la empresa cuenta con puntos débiles, son situaciones de...
incertidumbre.
¿Cuál es?
Incertidumbre, ¿no?
¿De qué? ¿Os suena alguna de estas? Pues ninguna. Ah. Vamos a ver. Nos estamos entreteniendo. Ahí os dejo más. Os dejo más preguntas. Análisis del entorno. El entorno genérico está formado por el sistema económico y social en que la empresa está bueno, ¿dónde está la empresa? En la economía. ¿En qué está? En la sociedad. Y el entorno específico, pues se refiere al sector en que al que se dedica la empresa, ¿eh? En el que se desenvuelve. Donde actúan sus proveedores, sus clientes y sus competidores. Y para analizar el entorno, se utiliza el análisis PEST. También vuelve a utilizar las iniciales de políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. Vuelvo a decir lo mismo. De esta también salen preguntas. Entonces hay que saberse por qué, qué quiere decir el PEST, cada inicial. Una cosa tan simple. Hay que saberlo de memoria. De tal forma que cada uno se puede coger pues una forma mnemotécnica para poder saber qué quiere decir PEST, ¿eh? Factores políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, ¿eh? La inicial de cada factor quiere decir, para analizar el entorno genérico se utiliza el análisis PEST, que facilita investigación y ayuda a las compañías a definir su entorno analizando factores cuyas iniciales son políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. Es útil para comprender los ciclos de un mercado o la dirección operativa y para analizar los factores del entorno que va a afectar a la empresa, ¿eh? Y utiliza este análisis PEST. Ahí os lo vuelvo a poner. Cómo se clasifican los factores para analizar el entorno. A veces lo he puesto aquí, pero no lo utiliza el equipo docente. A veces se amplía PEST más otras iniciales como ecológicos, legales y de industria, ¿eh? Pero os lo he puesto aquí por si saliera, pero lo que se va a estudiar este curso es simplemente el PEST, ¿eh? Entonces, os pongo ahí qué quiere decir cada uno de los factores. Sí que hay que saberse un poquito de un concepto, un poquito de cada uno, porque ahí, a ver si vienen ahora preguntas. Bueno, aquí es otra forma de ver lo mismo, es otra forma de, a veces para poder recordar el análisis del entorno de PEST. Pues, preguntas que salieron. La S de las siglas PES, fíjate si es tan fácil. ¿Qué quiere decir? ¿Qué factor se refiere?
Ala.
¿No? Pero es fácil confundirse, pero bueno. Por eso os digo, memotecnia, ¿eh? Cada uno, el DAFO, PES, poco de memotecnia, no pasa nada, ya. Sé que os voy a pedir muchas veces que lo recordéis, pero esto sería una pregunta. La T, esta lo pongo yo, la T hace referencia a la tecnológico, ¿eh? En el sector específico se desarrolla la dirección estratégica de la empresa y el sector de actividad de la empresa es el formado por el conjunto de organizaciones que desarrollan su misma actividad. Estamos hablando de análisis del entorno de la empresa, ¿eh? Y el sector específico de la empresa. Entonces, dice, el sector de actividad de la empresa es el que formado por conjunto de otras empresas, de otras organizaciones que desarrollan su misma actividad, se dedican a producir el mismo bien o servicio, o actividad económica. Hay que siempre acompañar actividad económica con productos o procesos de producción semejantes. Es decir, estamos ante los simple y llanamente competidores de la empresa en ese sector específico de la actividad económica. Para conocer el nivel de competencia que existe en ese sector y estimar presión competitiva a soportar por todos sus integrantes, se utiliza el análisis del experto en estrategias empresariales, de este economista y empresario Michel Porter, con 5 fuerzas competitivas. Cinco fuerzas competitivas de Porter, ¿eh? La primera, grado de rivalidad entre los competidores. Depende, lo pongo aquí muy escuetamente, depende de la estructura de mercado y el tipo de sector que en donde está la empresa, ¿no? ¿Qué grado de rivalidad existe? Segunda fuerza competitiva, la amenaza de entrada de nuevas empresas o competidores potenciales. Si es fácil entrar en ese sector, si hay un monopolio, va a ser muy difícil de entrar. Primero vas a necesitar una parte financiera muy grande para poder invertir en ese sector, como pasa, por ejemplo, pues en el sector ferroviario o en la eléctrica, o en el eléctrico, o en el sector de la telefonía, aunque se está obligando a que no sea monopolio, pero la telefónica todavía tiene ese monopolio de infraestructura. Porque a mí me ha pasado, yo me cambié de Telefónica a otra operadora para la fibra y, oye, era un mundo buscar que te pusieran la fibra ahí en tu calle. Y Telefónica te ponía las 1000 y una pegas para poder hacerlo a las demás operadoras. Entonces, sería la segunda fuerza competitiva, ¿eh? Si se puede acceder o no fácilmente a ese sector. Amenaza de productos sustitutivos de lo que tú estás produciendo, si es fácil producir otros productos sustitutivos que te puedan hacer la guerra de la competencia. Y además que sean más baratos, puede ser, ¿no? Sustitutos y más baratos. Cuarta fuerza competitiva, el poder negociador de los proveedores, si tienen o no fuerza los que te van a dar factores de producción que necesites, productos semi-elaborados que necesites o materias primas que necesites. Y la quinta fuerza competitiva, el poder negociador de los clientes o compradores. Para hacer frente a esas 5 fuerzas competitivas de Porter, que son amenazas, me ha gustado ponerlo ahí, que parece esto como una guerra, ¿no? Amenazas, fuerza competitiva. Bueno, pues hace para que se acuerde uno más, ¿no? Amenazas, han de utilizarse los medios de que disponga la empresa. Y para hacer frente a esas 5 fuerzas que hemos visto de Porter, hay una tipología, una clasificación de estrategias competitivas genéricas. La primera, estrategia de liderazgo total en costes. Se trata de conseguir costes inferiores, ¿eh? Minimizar costes, menos costes que los de tu competencia. Entonces, ahí es muy importante la existencia de economías de escala, que se trata de bajar los costes medios en la producción. Para resultar competitivos en el sector, ¿eh? Una vez vista las 5 fuerzas que te hacen que no seas competitivo. Entonces hay que hacer estrategias de minimizar costes. Esa sería la primera estrategia. Diferenciación de productos. Crear algo percibido en el mercado como único. O sea, me viene a la cabeza, ante la competencia, yo estoy haciendo café y, oye, y no me sale bien esto. Hay mucha competencia de empresas que hacen café tostado y hacen un café muy buenísimo. Pues ahora me voy a inventar el Nespresso, ¿no? Es café, pero resulta que han innovado ahí el producto de tal forma que cuando salió Nespresso, oye, fue el boom. Ahora no, ahora qué ha pasado, las empresas que se quedaban atrás o que han visto que han bajado cuota de mercado, se están inventando. Yo he visto ya la marca, hay una marca, Dor, me parece, que sale en la tele también. Que es que ya al principio eran cápsulas de plástico, pero ahora ya son igual que las de Nespresso. Son de como de aluminio. O sea, ya es... Sí que han hecho diferenciación, pero casi la misma. Y te tomas ese café y sabe igual que el otro. Al principio no, ¿eh? Los que habían sacado copias eran peores. Pero ahora ya es que están, yo no digo superando al Nespresso, pero casi. Nespresso pronto se va a inventar algo. Pronto se inventará alguna cosa. Bueno, ya han empezado a hacer que si tú vas mucho a comprar, ya te empiezan a mandar a casa regalos de bienvenida. Usted es cliente fiel y te regalan a veces alguna... estucho que prueban, venga usted que le vamos a probar el café tal, y te regalan un estuche. Bueno, pues eso sería que está por las fuerzas del mercado, hay que diferenciar el producto, y luego estrategia de creación de nichos, ¿eh? Donde no hay, innovar donde no hay, no hacer el producto copiado de los demás, sino a intentar hacer uno que sea único. Y vamos a dejarlo aquí.